Año 2014. Estalla la guerra del Donbass. El Estado ucraniano trata de movilizar sus fuerzas para lanzar la ATO, u Operación Antiterrorista, contra los separatistas apoyados por Rusia en el Donbass. Dentro del esfuerzo se moviliza a los Spetsnaz, pero el desastre está servido. Los prorrusos plagan la estructura de las fuerzas especiales, a lo que se suman años de falta de inversión y desidia que dejan a las fuerzas especiales vendidas. Equipo anticuado y en mal estado, adiestramiento deficiente, topos por todas partes. Los Spetsnaz terminan siendo desperdiciados como si fueran infantería regular y sufren grandes bajas. Tras la debacle y las derrotas de 2014, se crea el Boletín de la Defensa Estratégica de Ucrania y se produce un enorme proceso de revisión de todas las fuerzas armadas para ver cómo se pueden preparar para un futuro conflicto y para defender a Ucrania, en este caso de la agresión rusa. Y una de las medidas claves fue la creación del Mando de Operaciones Especiales ucraniano, que permitía agrupar a los Spetsnaz. Y de eso exactamente vamos a hablar hoy. Un tema interesantísimo, puesto que esta unidad ha sido clave a la hora de enfrentar a los rusos y ha demostrado su utilidad. Y además, bebe mucho de la doctrina occidental. Por eso es interesante conocerlo. Pero bueno, yo soy Iago Rodríguez. Bienvenidos a todos los interesados, los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Como siempre, ahora, ¡comencemos! Recordemos que antiguamente las fuerzas especiales eran unidades asignadas a determinadas formaciones. Por ejemplo, cada ejército soviético contaba con sus propios Spetsnaz. Por ejemplo, durante los años 60 en España se estableció que cada regimiento debía contar con su compañía de fuerzas especiales orgánica. Sin embargo, en los años 80, la desastrosa operación Eagle Claw de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que tenía la intención de rescatar a los rehenes capturados por Irán, provocó una gran reforma de las Fuerzas Especiales. Se tomó una medida drástica: crear un mando unificado que aglutinaba a todas las Fuerzas Especiales, las de la US Navy, las del US Army y las de la US Air Force. Vale, entonces, van a constituir un mando de operaciones especiales en Ucrania que va a agrupar a los Spetsnaz de las Fuerzas Armadas. Pero cuidado, porque hay más Spetsnaz dentro de Ucrania, entonces no hay que confundirlos. ¿Cuáles son los otros Spetsnaz de los que no vamos a hablar tanto hoy? Bueno, pues tenemos el Grupo Alfa, es de los más conocidos, del SBU, el Servicio de Seguridad Interna, digamos, de Ucrania. Después tenemos los grupos de operaciones especiales de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, igual que el mando de operaciones especiales, surge a raíz de esa enorme reforma, esa enorme revisión de la defensa que se hace tras la derrota de 2014, ¿no? Entonces la Guardia Nacional crea sus propios grupos, que son numerosos. Tenemos Vega Omega, quizás son los dos más conocidos. Hay otros tantos, los veréis con cierta asiduidad. Y por último tenemos a la Inteligencia Militar, el Directorio de Inteligencia, que cuenta con su propia unidad recientemente creada al comenzar la guerra, que son los famosos Kraken, que estos son una mezcla de cosas y a veces operan más con el ejército, pero las fuerzas especiales del ejército son posiblemente las mejor adiestradas, sobre todo determinadas unidades que luego vamos a conocer. El esqueleto de la SSPO. El mando de operaciones especiales sirve para coordinar, depurar de prerrusos, equipar y apoyar a varias unidades de Spetsnaz. Lo primero que se constituyó fue la Plana Mayor, con un aparato administrativo y otro de adiestramiento, y a continuación se reinstruyó y reequipó a las distintas unidades, que antes de la guerra sumaban 4.000 o 5.000 efectivos teóricos. Las unidades más relevantes son el 140 Centro de Operaciones Especiales, constituido en 2007, participante de los ejercicios Flaming Sword en Lituania y premiado siendo la primera fuerza no OTAN en formar parte de la Fuerza de Respuesta Rápida de la Organización Atlántica, con lo que esta unidad ha sido certificada a nivel occidental. También destaca el 73 Centro Marítimo de Operaciones Especiales, compuesto por varias subunidades encargadas de llevar a cabo demoliciones submarinas, infiltraciones en puerto, uso de drones en el mar, reconocimiento de costas, misiones antibuzo, etc. La 73 probablemente lleva el peso de las acciones encubiertas de Ucrania en Crimea, ya que es una unidad de Spetsnaz de la Armada y su entorno natural es el mar. Por último, encontramos al 3er y al 8er regimientos de propósitos especiales, herederos de las antiguas brigadas Spetsnaz que combatieron en la guerra soviética de Afganistán. Junto a todas estas unidades encontramos el 99 Batallón de Mando y Apoyo, que este es el encargado de darle inteligencia, logística, gestionarle las cosas, la parte burocrática, administrativa o de apoyo a la fuerza de las fuerzas especiales, de las unidades que acabamos de abordar. Y también existen el 16, 72, 74 y 83 grupos de acción psicológica, de guerra psicológica e información, que van a ser encargados de obtener inteligencia y ejecutar toda clase de operaciones de engaño, operaciones para disminuir la moral del enemigo, operaciones de comunicación, incluso en cierto sentido, de lo que publicamos sobre nuestras unidades, digámoslo así, en las redes sociales. Todo este tipo de cosas también lo gestionan. Y un hecho interesante es darse cuenta de que todos y cada una, salvo, bueno, hay una pequeña excepción, pero básicamente todas las unidades de fuerzas especiales y desde luego las operativas, las que combaten todas, se encuentran en la orilla occidental del Dnieper. Es decir, las fuerzas especiales posiblemente se nutren en una medida muy importante de gente más del oeste de Ucrania, de ese otro lado del río Dnieper, que del este de Ucrania. Habría que ver exactamente si esto se debe a la herencia de la Guerra Fría, en la que las unidades de fuerzas especiales estaban mirando de alguna manera hacia la OTAN y eso se ha mantenido, o si tiene otro motivo, ¿no? Como el evitar que se infiltre gente prorrusa, que eso era un problema muy grande antes de la guerra, dentro de las fuerzas especiales. Pero cualquier cuerpo de operaciones especiales moderno necesita una pareja aérea dotada de helicópteros y aviones con los que ejecutar ciertas misiones. Ahí es donde entra en juego el 35 Escuadrón de Aviación Mixta. Esta curiosa unidad combina helicópteros de carga Mi-8 modificados y helicópteros de ataque Mi-24 Heinz, de tal forma que estos últimos puedan proteger el aterrizaje de los helicópteros cargados de Spetsnaz, proveer apoyo aéreo inmediato con sus cañones y cohetes, o facilitar la exfiltración de una zona de aterrizaje caliente, o sea, a tiro del enemigo. La 35 probablemente cuenta con helicópteros mejorados, pilotos con gafas nocturnas y muchas horas de vuelo, e incluso disponen de aviones de transporte AN-26 con los que hacer infiltraciones de paracaidistas o pequeños helicópteros Mi-2 que son capaces de adentrarse en las ciudades o tomar tierra en espacios angostos. El lema aprobado para las fuerzas especiales es «Voy a por ti», que viene de Sviatoslav el Valiente, un importante monarca de la Edad Media. Y el logo representa nuevamente al lobo. El lobo es la mascota del mando de operaciones especiales, de las fuerzas especiales de Ucrania. Es un animal pues muy típico de este país. Bueno, el lobo, por cierto, representa a las fuerzas especiales en sí. Las flechas son dos, una que está intacta, que representaría la neutralización de un enemigo, y otra flecha que está rota, que representa la destrucción de un enemigo. Y parece ser que podría hacer referencia a uno de los mitos según los cuales los cosacos eran capaces de atrapar una flecha con sus manos, digamos. El color en general de la unidad, vamos a decirlo así, es el gris, y de hecho se caracterizan por sus boinas grises en las ceremonias militares. Años de paz, el nacimiento. El decreto presidencial número 204/2016 es clave en la historia del SSPO, ya que tras la revisión de la defensa se estableció que el objetivo operativo 3.4 sería la creación de fuerzas de operaciones especiales como un tipo separado de tropas, es decir, que se les convertía en una rama con entidad propia. Y añade, de acuerdo con las misiones propias de las fuerzas especiales de los Estados miembros de la OTAN, se han identificado y regulado los tipos de misiones, sus principios de uso y se ha creado su propio sistema de mando y control. Y junto a todo esto, se estableció una tarea que fue acometida antes de la guerra: modernizar el equipo y las comunicaciones de las unidades del mando de operaciones especiales. Pero quizás te preguntes, ¿por qué el mando de operaciones especiales es tan importante para Ucrania? Y ahora veamos cómo define la ley ucraniana, porque es muy interesante exactamente la misión de las fuerzas especiales. Y dice así. Dice, es un conjunto de acciones especiales coordinadas e interrelacionadas en propósito, tareas, lugar y tiempo, es decir, estas cuatro cosas coinciden a la vez, de las unidades de fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es decir, no de las Fuerzas Armadas de otras, de la policía o del Servicio de Seguridad Interior, por tanto esto es específico a los Spetsnaz del ejército, y dice, están destinadas, esto es lo más importante, están destinadas a crear condiciones para lograr objetivos estratégicos que se llevan a cabo de acuerdo con una sola idea, de forma independiente o en cooperación con unidades militares. Entonces aquí hay que destacar dos cosas. Primero, que se llevan a cabo de manera independiente o en cooperación con otras unidades militares o del Estado. Por tanto, puedo operar junto a o puedo operar en solitario, eso es importante. Y en segundo lugar, están ideadas para facilitar, digamos, el conseguir objetivos estratégicos. Por tanto, vemos que son unidades pequeñas que solo se van a usar en lugares en los que puedan ayudar a conseguir un objetivo que se considere de un elevadísimo valor, básicamente. Todo lo anterior implica que la SSPO tiene la consideración de una rama de las Fuerzas Armadas en pie de igualdad con tierra, mar o aire. Y además, su primer mando fue todo un teniente general, concretamente Igor Lunyov. Con lo que está claro que la burocracia militar ucraniana, apoyada por la OTAN y Estados Unidos, hizo una clara apuesta por crear el mando de operaciones especiales y dotarle de autonomía y de medios. Febrero de 2022. Comienza la guerra. ¿Cómo opera exactamente las fuerzas especiales? Bueno, como buen aprendiz de la OTAN, el SSPO procura lanzar sus operaciones por la noche, aprovechando su elevada proporción de visores infrarrojos. Por ejemplo, los miembros del 73 Centro Marítimo de Operaciones Especiales tienden a usar lanchas para hacer un reconocimiento en la península de Kimburn. La misión es evaluar la posible presencia de minas y comprobar el estado de las defensas de cara a una posible incursión anfibia. Pero en el transcurso de la operación se produce un intenso tiroteo entre los ametralladores de las lanchas y el enemigo que defiende la costa desde las trincheras. ¿Cómo operan exactamente las unidades que hemos comentado hasta ahora? Es decir, en esta guerra, ¿cómo han actuado realmente las fuerzas especiales? Yo creo que depende de a qué unidad nos dirijamos. Es decir, entiendo que las 73, que al final son fuerzas especiales navales, se han dedicado sobre todo a actuar sobre Crimea o incluso defendiendo la propia costa ucraniana principalmente. Entiendo que el 140 y algún otro destacamento que no hemos comentado en el vídeo, pues se han dedicado sobre todo a misiones muy específicas. Quizás hay algunas de protección de VIPs, ¿no? De personas muy importantes, de altos cargos del Estado Mayor de la Defensa o del Ministerio de Defensa. Entiendo también que se han dedicado a misiones muy especiales, de mantener una unidad de reconocimiento vigilando una carretera, un lugar estratégico durante días o semanas, es decir, este tipo de misiones que requieren infiltración, incluso en ocasiones quizás con helicópteros, planificar acciones en el interior de Rusia, probablemente, es decir, hay unas cuantas misiones muy especiales que ha llevado a cabo sobre todo el 140, ¿vale? El 140 grupo al final yo creo que es el mejor que tiene básicamente Ucrania, es el que ha combatido, el que ha realizado ejercicios junto a la OTAN. Y luego tendríamos el tercer y el octavo regimientos de propósito especial, que son Spetsnaz más a la antigua usanza, ¿no? Entonces son Spetsnaz que suponen una especie de infantería ligera de élite, son unidades probablemente mucho más grandes, con sus apoyos de morteros, con sus vehículos, y estas sí que tienen un papel más directo en el campo de batalla, quizás de liderar la ofensiva, liderar el reconocimiento en una situación de ruptura, intentar actuar sobre posiciones enemigas muy concretas o infiltrarse tras las líneas enemigas, pero de cara a facilitar un asalto del ejército regular. Es decir, estas son unidades seguramente no tan especializadas, no tan buenas, de lo mejor aún así que tiene Ucrania, y con una capacidad de combate muy elevada, ¿no? De tal manera que liderarían, se infiltrarían tras las líneas rusas justo antes de un ataque, todo este tipo de cosas. En la actualidad, las fuerzas especiales ucranianas se caracterizan porque todos o casi todos los fusileros llevan ópticas en sus armas, las cuales a menudo están pintadas de camuflaje, por cierto. Asimismo, cuentan con abundantes equipos de comunicación y hacen uso de abundantes equipos ligeros civiles como buggies, quads, motos y otros vehículos ligeros. Los Humvee, por su parte, armados con ametralladoras o lanzagranadas con escudo balístico, también gustan mucho. De hecho, el tercer y el octavo regimientos de Spetsnaz han hecho uso de grupos de hasta 12 Humvees para avanzar por delante de la fuerza principal, realizar golpes de mano a base de fuego de ametralladoras y hasta perseguir al enemigo en retirada por los bosques de Ucrania. Por último, el armamento individual suele incluir una mezcla de carabinas M4 estadounidenses con ópticas ACO de 4 aumentos, como la que veis en la imagen, fusiles AK-74M muy modificados y hasta fusiles bullpup de diseño nacional Malyuk. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí esta historia de las fuerzas especiales de Ucrania. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis darle a like, podéis pues apoyarme, al fin y al cabo hacer que yo pueda seguir viviendo de todo esto y tenga una seguridad básicamente económica, y por eso os invito a apoyarme en Patreon. También podréis disfrutar, por ejemplo, de los directos exclusivos para donantes que organizo de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y ahora hasta otra.